Le llaman el Paseo de la Fama. Las aceras del Hollywood Boulevard de Los Ángeles están decoradas con baldosas rosas con una gran estrella dorada en el centro, dedicadas cada una a más de 2.000 personalidades del mundo del espectáculo. La estrella de nuestro protagonista de hoy está justo enfrente de un conocido bar y al lado de un cine que proyecta películas pornográficas. Quizás sea una casualidad, pero no deja de ser curioso que aún tras la muerte, su nombre siga asociado a las dos pasiones que marcaron su vida, el sexo y el alcohol.
Debió de ser por 1945, cuando yo trabajaba de modelo. Alguien me invitó a una de las famosas fiestas de Ralph Lynn en las que todo era posible. La primera imagen que tengo de él es bajándose los pantalones y tocando el piano con la picha. Tocó You Are My Sunshine, y la verdad es que no lo hizo nada mal.
Así recordaba Marilyn Monroe la primera vez que vio a Errol Flynn, una imagen que define perfectamente el carácter exhibicionista y alocado del actor. Flynn fue una de las pocas estrellas que jamás necesitó recurrir al departamento publicitario de su estudio, ya que él solo se bastaba para hacer correr ríos de tinta en los periódicos. Y lo más curioso es que el público le perdonaba todo. La gente le admiraba por sus proezas tanto dentro como fuera de la pantalla.
A fe mía que sois un bribón audaz. Robin, me gustáis.
Errol era un hedonista para el que solo contaba el placer. Como seductor no tenía rival en Hollywood.
Oh, señoritas, por favor, basta ya.
Las mujeres le acosaban allá donde iba. Tuvo miles de amantes y se le consideraba un superhombre de las alcobas. Según contaba, desde su debut en el sexo con la criada que le cuidaba de niño, hasta el final de su vida, hizo el amor con más de 10.000 mujeres, y los que le conocían bien saben que no eran cifras en absoluto exageradas. Uno de ellos era su amigo, el director Bean Sherman.
Errol, le decía yo, no entiendo cómo puedes estar trabajando todo el día y después salir con tantas chicas. Y él me contestaba, es muy fácil, yo leo la prensa mientras ellas hacen sus cosas.
En lo alto de una colina de Mulholland Drive construyó su mansión, pensada como un templo del sexo. Dormitorios llenos de espejos, camas de agua, agujeros para practicar el voyeurismo, proyectores de películas porno. Los fines de semana Flynn reunía a sus amigos e invitaba a toda clase de personajes famosos que se lanzaban a orgías que duraban varios días.
¡Preparados, muchachos! ¡Primero de Michigan! ¡Target!
La crónica negra de Hollywood está llena de leyendas y proezas sexuales que tuvieron lugar en esa casa.
Magnífica carga, muchachos. Sargento, que se atienda a los heridos.
Pero en 1943 la diversión se le cortó de golpe al actor el día en que dos policías llamaron a su puerta.
¿Sí?
¿Es usted el señor Errol Flynn?
Sí, ¿qué pasa? No me conoce.
Venimos a informarle de que se ha presentado contra usted una denuncia por estupro.
No tengo ni idea de lo que es eso.
¿Y tener relaciones sexuales con menores? ¿Eso tampoco sabe lo que es, amigo?
Flynn fue acusado de violar a dos jóvenes menores de edad y llevado ante los tribunales. En realidad, las chicas no eran tan inocentes como aparentaban ni habían sido obligadas a acostarse con él. Pero según la ley californiana, tener contacto carnal con menores de 18 años se consideraba estupro, incluso con su consentimiento. El hecho de que el asunto llegara ante el juez era debido a que el actor se había negado a pagar el chantaje que le exigían las presuntas víctimas.
Han preparado todo esto solo para cazarte.
Bien, ¿y qué?
¿Qué haremos sin ti si eso sucede?
¿Esas tenemos? Os habéis convertido en unos cobardes comodones. ¿Dónde está vuestro amor a la aventura y al riesgo?
El juicio se convirtió en un circo, con centenares de fans que aclamaban al actor a las puertas del juzgado. Para ellos no se juzgaba a un posible violador, sino al héroe de las pantallas.
Señor Caster, se le acusa de un delito grave.
El proceso duró varios meses y fue seguido con atención en todo el mundo a través de los medios de comunicación.
Señoras y señores del jurado, ¿tienen ya su veredicto?
Afortunadamente para Flynn, en el jurado había mayoría femenina, 3 hombres y 9 mujeres.
Sí, señoría, encontramos al acusado inocente.
A partir de entonces se puso de moda la expresión estar in como Flynn, que venía a significar estar metido en todos los líos. El actor no tardó mucho en volver a las andadas. Durante el juicio, conoció a una bella joven que vendía tabaco a las puertas del juzgado y la dejó embarazada. Esta vez no hubo escándalo. Pocos meses después se casaron en Acapulco. Pero el matrimonio no era un obstáculo para el actor. Las orgías de su mansión de Mulholland continuaron, y también las de su yate, el Zaca, al que el actor llamaba cariñosamente la Triple F. Flynn's Fucker Flyers, el velero copulador de Flynn.
¡Vamos, rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Corred! ¡Ya no hay cadenas que nos aten!
Las fiestas del Zaca eran famosas. Conseguir una invitación para subir a bordo era algo por lo que muchos hubieran vendido su alma. Así lo recordaba el actor Robert Douglas.
Me acerqué al barco y oí las risitas de unas chicas. Errol me vio y me dijo, venga, Bob, sube. Él ya estaba muy alegre. Pero seguimos bebiendo champán un par de horas y zarpamos hacia Catalina. Llegamos a Catalina y pasé el mejor fin de semana que había pasado y que pasaré en toda mi vida.
El Zaca contaba con una tripulación de jóvenes efebos a los que Flynn uniformó y dotó de bandera, con un pene erecto como símbolo. Hasta entonces el actor había ocultado su bisexualidad, que incluía dos breves y apasionados romances con Tyrone Power y el escritor Truman Capote. Pero pronto las orgías del Zaca empezaron a trascender, sobre todo porque no había puerto en el que atracase en el que no fueran sonadas sus fiestas, borracheras y peleas. Como decía la publicidad de una de sus películas...
Los mares se tiñen de rojo tras el paso del Capitán Blood.
A finales de los años 40, el actor era ya una sombra avejentada de sí mismo. Tenía serios problemas con el alcohol y también con las drogas. Errol había empezado a fumar opio ávidamente cuando supo que desarrollaba el placer sexual. Luego se pasó a la cocaína y a la morfina hasta acabar completamente colgado de la aguja hipodérmica. Para colmo, dos nuevos escándalos saltaron a la luz pública. Otro proceso por violación, esta vez en Francia, y unas explosivas declaraciones a la revista Confidential, según las cuales el actor había invitado a varias prostitutas a acompañarle en la luna de miel de su tercer matrimonio.
Os aconsejo refrenar vuestra atrevida lengua.
Me pedís algo a lo que no estoy acostumbrado.
En la década de los 50, la carrera de Errol Flynn fue cayendo cada vez más en picado. Sus problemas económicos aumentaron, le perseguían los acreedores y también sus exesposas. Por fin, el 14 de octubre de 1959, su minado organismo estalló. La carrera del mayor amante de Hollywood había llegado a su fin.
Señoritas, me despido de ustedes agradecido. Escuadra, descanso.
El médico que firmó su certificado de defunción le calculó 75 años de edad, a pesar de que solo tenía 50. Su cuerpo avejentado era el resultado de medio siglo de borracheras, orgías y drogas. Mickey Rooney, amigo íntimo del actor.
Errol debió despertarse una mañana y ver que ya no era Robin Hood. Eso fue lo que le mató.
Hoy en día la estrella de Errol Flynn brilla en Hollywood Boulevard entre los más grandes. El actor vivió la aventura de su vida tan intensamente como sus personajes vivían las aventuras de sus películas. Un canalla simpático y seductor al que el escándalo persiguió incluso tras su muerte. Un año después de su entierro, la madre de Beverly Adlan, la adolescente que le acompañó en los últimos meses de su vida, le demandó por haber introducido a su joven hija en una sexualidad perversa llena de inmoralidades y vicios, tal y como ella decía en su acusación. La madre pedía 5 millones de dólares en concepto de indemnización. El juez, admirador incondicional del actor, desestimó la demanda.